Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, presenta un resumen de lo más importante.
El Sol del Bajío, el operativo en Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, continúa por parte de elementos de la Marina, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública del Estado, quienes mantienen cerrado el acceso a la comunidad, mientras que en otros puntos han comenzado los disturbios con la quema de vehículos. En más información,
de lo que parece ser un protocolo en todas las entidades federativas para que después en esas buenas prácticas parlamentarias ya me permitan a mí hacer el uso de la voz.
En Manzanillo, Colima, ahora abuchean al gobernador José Ignacio Peralta en un mitin del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Colima dijo al presidente que su gobierno no será incondicional al Ejecutivo Federal y lo cuestionará cada vez que lo considere oportuno.
¿Le van a seguir o ya terminaron?
Por otra parte, el mandatario López Obrador dijo que las agencias calificadoras están castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años.
Acerca de esta calificación, es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años. Tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas.
En otra información,
es una de las actividades económicas de Colima más sobresalientes.
El secretario estatal de turismo de Colima, Efraín Angulo Rodríguez, resultó con algunos golpes luego de ser asaltado en su domicilio, mientras que otra persona perdió la vida por asfixia y otra resultó herida de bala. Los primeros reportes indican que los hechos sucedieron en la vivienda del funcionario, ubicada al norte de la capital del estado de Colima. El Occidental. No pagué boleto de la NBA con dinero público, así lo aclara el gobernador de Jalisco. Como prueba, el mandatario Enrique Alfaro compartió la foto de su boleto donde se veía el costo de la 115, fila A, fue de $382. En el mundo, Maduro y Guaidó alistan megamarchas este sábado en Venezuela. Guaidó presionará la salida de Maduro y este último movilizará como recuerdo contra el imperialismo. Y en los espectáculos, la familia amarilla, los Simpson, celebrarán con un especial su 30 aniversario. El famoso programa rendirá homenaje a cada uno de los personajes icónicos de la serie animada. Informó para ABC Radio, Roberto Escalante.
Está usted informado con elsoldemexico.com.mx.
Pues parte de lo que está sucediendo en el país, ya le habíamos informado en la Organización Editorial Mexicana desde hace algunos días lo que está sucediendo allá en Santa Rosa de Lima, Guanajuato. En este momento están preguntándole al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que está pasando allá en Guanajuato, donde prácticamente lanzaron una amenaza a los huachicoleros contra el presidente, ¿cierto? Luis Carriles se incorpora ya a esta mesa, el director de la prensa.
¿Cómo estás? Buenos días a todo el público. Bueno, resulta que en la zona de Guanajuato opera un narcotraficante, un crimen organizado del Marro, y está aplicando básicamente todo lo aprendido en Tamaulipas, en los narcobloqueos de Tamaulipas, que empezaron hace 10 años intentando frenar a la entonces guerra de Calderón. ¿Qué sabemos nosotros hoy en la zona? Uno, que el Marro está operando, que el Marro sigue circulando por ahí por el trasiego de drogas, y además ha implementado al menos 5 negocios alrededor de esto. Uno de ellos tiene que ver con el robo de combustible, el mercado negro. Otro tiene que ver con trata de blancas, narcotráfico y de extorsión y derecho de piso. Y últimamente les había dado por el abigeato, ¿no? Y empezaban a robarse a las vacas y demás.
Creo entonces, que decir abigeato, el robo de ganado,
¿no? O sea, ya es un, ¿cómo decirlo? Un consorcio criminal muy, muy, muy importante, que además tiene ramificaciones en todo el Bajío. Se mueve hacia Michoacán, se mueve hacia Jalisco, se mueve hacia Querétaro, una parte. Entonces sí, ya tal, toda la zona cristera, digamos, ya está compartida con varios carteles.
Y es lo que hemos estado informándole en la Organización Editorial Mexicana ya desde hace algunos días, de cómo estos operativos en busca de líderes huachicoleros pues continúan con disturbios. Ya le presentamos en nuestra edición de este martes y en la de este miércoles algunas imágenes de cómo las comunidades aledañas a las carreteras y carreteras que están ahí están bloqueadas porque elementos de la Marina están encabezando cateos de viviendas, y se nota la oposición de los habitantes que también, como le hemos dado cuenta en Organización Editorial Mexicana, son incluso parte de la nómina de
son parte de networking que ellos tienen. Muchos de ellos operan como halcones, o operan como burros, o operan como casas de seguridad. En algunos casos llega a haber situaciones en donde la gente que parece más tranquila es la que está más metida, y reciben pagos que van desde los 8,000 pesos hasta los 16,000 pesos mensuales. Esto imagínenlo en una zona donde no hay trabajo, o en una zona donde el único ingreso es
rural,
ese,
¿no? Una zona rural.
Pues sí es un ingreso bastante más fuerte. Yo dudo mucho que en esta zona pues los programas de becas del presidente vayan a funcionar. Además, entiendo que es el único cartel, o más bien la única organización delictiva, la del Marro, que ha enfrentado directamente al presidente, ¿no?
Ahí con amenazas. Mantas y unas bombas en Silao, en Salamanca.
Ellos armaron una especie de bomba con material explosivo de usado para construcción, uh-huh, y lo pusieron cerca de la refinería de Salamanca.
En una puerta.
¿No? Uh-huh. No estaba en la puerta, estaba, digamos...
Estaba la camioneta.
Sí, la camioneta, pero no estaba precisamente...
Pudo
haber explotado ahí y volaba probablemente
estaba ahí,
a los vendedores.
Pero las fotos que nos llegaron de nuestros corresponsales de Irapuato,
El equivalente a C4 es material para construcción. Y básicamente lo que hizo el ejército fue primero decir que no había nada.
Ajá.
Y luego decir
que la camioneta no estaba
en la olla.
Y con la camioneta no estaba en la puerta de la
plaza. Sí,
las fotos sí daban cuenta de eso. Explosivo.
Hubo como una pequeña campaña de información y de desinformación al mismo tiempo.
Sí. ¿No? Y en este momento estábamos esperando la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisamente sobre lo que está sucediendo con esta persecución y ofensiva de la Marina allá en Santa Rosa de Lima en busca de este líder huachicolero, pero pues ya pasaron varios minutos y ahorita está hablando del horario de verano. Mejor vamos
a escuchar. El horario de verano lo va a sacar.
Mejor vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Alejandro Ángeles. Forbes. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Kiroshi? Buenos días.
Muy buenos días. Platícanos cómo les fue en el foro y qué reacciones tuvieron después de la publicación en la lista de los millonarios de Forbes 2019.
Pues un día muy muy paradójico, ¿no? Muy Forbes, decimos nosotros, como sabes, se publicó la lista de los millonarios, pero a la vez estuvimos en este foro de emprendedores, ¿no? Uh-huh. Entonces como que son dos extremos, ¿no? La gente que ya... que se ha visto ya aprobada en los negocios, uh-huh, con estas fortunas, muchas propias, hechas por ellos mismos, otras heredadas, otras que se han construido gracias a fusiones, grandes adquisiciones y demás, inversiones, todo este circuito, ¿no?, de generación de riqueza. Y por el otro lado, bueno, pues, chavos, gente que está tratando de emprender, ¿no?, que tiene startups, que tiene negocios que quieren llevar por la vía del crecimiento por medio del apoyo de fondos de inversión y demás, pero que apenas están empezando, ¿no? Entonces sí fue muy muy satisfactorio ver cómo los emprendedores no tienen esa meta como un horizonte lejano, ¿no? O cercano, pues, de ser multimillonarios ellos mismos, pero sí tienen dentro de sus planes a mediano y largo plazo, bueno, pues crecer, ¿no? Que sus empresas dejen atrás esa maldición, esa malaria de que fustiga, ¿no?, a 9 de cada 10 compañías en México, ¿no?, de cerrar a los 2 o 3 años de haberlos lanzado, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy padre ver ese extremo, ¿no?, de por un lado estar en este foro con emprendedores, por otro lado ver cómo se genera el interés por las listas de los multimillonarios que cada año se publican en Estados Unidos y que, bueno, acá era ver cuántos mexicanos figuraban en la línea, en la lista, perdón, que son 17.
Ajá.
Y bueno, esa parte, y hay que aclarar, ¿no?, que esa lista es diferente a la que publica Forbes en México, ¿no? Uh-huh. En la edición local que viene el próximo mes y que normalmente van entre 35 y 36 los multimillonarios que se incluyen ahí.
Ahí ya ustedes incluyen más, ya con otros parámetros distintos a la lista de los billionaires de Estados Unidos, ¿no?
Así es, sí, ya son otros parámetros, es la fortuna, digamos, en muchos casos medida en dólares o también medida en pesos, como se vea, pero sí ya es un poco más amplia, ¿no? Ya tiene casi el doble. Y que podría ser más, ¿no? Porque no se incluyen muchos personajes cuyas fortunas no son públicas, ¿no?
Dentro de esta lista, privadas, Alex, ¿no? Ayer destacábamos el caso de Chico Pardo, ¿no?, que en lugar de 16 son 17 los que incluyen en la lista de billionaires allá en Estados Unidos, Forbes.
Ajá.
Pero acá en esta lista grande que tienen ustedes en México, ¿hay algún nuevo integrante de esta lista de billionaires?
Pues esta se va a publicar apenas en abril.
Adelántanos.
¿Quién, Alejandro? Es la pregunta, ¿quién entra, no?
¿Hay nuevos o no hay nuevos, mano?
Yo creo que no va a haber muchas sorpresas, la verdad.
¿No?
¿No?
Son unos 35, 36 los que figuran ahí.
Ajá.
Entonces, ¿va a ser como los mismos billonarios o qué?
Seguramente, ¿no? Yo creo que hay más bien el un poco el morbo, o como quieran decirle, va a estar en... El monto, ¿no?,
¿Cómo han escalado, no, Alex? ¿Cómo han escalado a los millonarios que estaban, no?
O si tenemos alguna...
Han bajado, ¿no?, las fortunas.
Ajá,
¿no?
Exacto. ¿Quién sería el que más cayó?
Yo creo que uno de los que más cayeron...
Azcárraga ya, ¿no?
Emilio Azcárraga, ¿no?, que perdió 500 millones de dólares. Y lo comparas con el monto, bueno, con el monto total, o sea, en términos relativos, pues que es casi una cuarta parte de lo que tenía el año pasado, ¿no?
Uh-huh.
En términos totales, el monto total...
¿Y el que más subió Salinas Pliego?
No, pues el que más perdió fue Germán Larrea.
Germán Larrea Mota Velasco.
Ah, con
exacto, que perdió 4,000 millones de dólares, ¿no?, en el monto de su total.
No, el que más perdió, el que más perdió.
El que más perdió,
no,
exacto,
sí. Decimos el que más subió Salinas Pliego,
el que,
¿no?,
más... El que más subió fue, sí, Ricardo Salinas Pliego, que ganó 4,000 millones de dólares contra el listado anterior. Y cabe destacar que ya el año pasado él había sido el más ganador, casi había duplicado su fortuna con 92.7%, ¿no? Entonces, la verdad que a él sí le ha estado yendo bastante bien.
Sí, por los pagos chiquitos.
Todo apunta que este año le siga yendo bien también.
A mí lo que me...
De las tarjetas del bienestar y todo en sus negocios.
Sí, ¿no? A mí lo que me deprime un poco de las listas es que ayer, bien mencionas, están con su foro de emprendedores en México y ves tú las propuestas, ya lo habíamos platicado, y a mí me dan un poco de sufrimiento ver sus propuestas tan pobres, ¿no?, de estos emprendedores. Y mientras ustedes publican en la lista de Estados Unidos, como personajes como Kylie Jenner están rompiendo récords con su Kylie Cosmetics, es ahora la joven de 21 años que entra en esta lista y ya le rompió también el récord a Mark Zuckerberg de Facebook. Mientras vemos estos ejemplos de gente de 21 años haciéndose millonaria, volteamos a ver a México a nuestros emprendedores y dan ganas de llorar.
Pues dan ganas de llorar, digo, yo en muchos casos por sus modelos de negocio, pero pues también por el... Pues te da una indicación del tamaño de la economía, ¿no? Y hacia dónde vamos.
Sí, y el tema de la libertad económica, ¿no? Digo, México sigue siendo país 77 en libertad económica, yo digo mucho que puedas aspirar a Kylie Jenner, ¿no? Con sus, ¿qué? ¿1,000 millones? ¿Cuánto fue?
Sí,
tienes que comenzar con 1,000 millones para entrar a esta lista.
Y además, 21 añitos. Esta mujer, digo, más allá del tema de sus hermanas, sus medias hermanas y todo.
Su medio
no
papá,
es una
mamá
heredada, no es
algo heredado, no es algo heredado.
Pues lea detalles de todo esto que estamos comentando en este momento en Forbes.com.mx. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Ya seguiremos platicando con estos temas que pues realmente nos apasionan, Alex. Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días. Igualmente, buen día. Hasta luego, un abrazo a todos.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.